Manuel, ¿tú creerías si te dijera que el nuevo Paper Mario, el villano, está motivado para hacer una guerra racial y un genocidio?
¿Pero es una buena motivación o no?
Depende.
Depende de qué lado del muro estés.
Nunca creí que vería a alguien decir la superioridad de las criaturas de Origami. Pero aquí estamos.
Son genéticamente superiores. Lo puedes ver, la forma de su cráneo.
Y como ver aquí, podemos ver que claramente Mario tiene la forma craneal del criminal promedio. Pero princesa, la... ¿Cómo se llama esa ciencia? Ya se me olvidó. ¿Pseudociencia?
Ni idea. ¿Cienciología?
No, no, no. No, es no, no. Tiene un nombre, la...
Sí. Esperaba que empezaras con algo racista, pero no con esto.
Frenología.
Oh.
Es que me acuerdo mucho de ese episodio de Los Simpsons donde Burns está. Sí, que está midiendo la cabeza. Homero tiene la forma del criminal promedio. Le dice Smithers: Señor Burns, la frenología ha dejado de ser considerada ciencia desde hace como 100 años. Y, ya veo.
No, dice que justo lo que esperaría de alguien con el lobo frontal de un cochero.
¡Oh! En España está peor.
¿O no? Que lo dice en latino. ¿Ya veo?
Pero ya que estamos en eso, pues, creo que hoy toca hablar de una serie de una historia que toca sobre tiempo. Hoy toca hablar de una historia de una niña joven en un mundo peligroso, que está intentando destruirla y tiene que encontrar la manera de volver a casa. Con la voz de Ashley Johnson, por supuesto. Estoy hablando de Infinity Train, temporada 3.
¡Oh!
Ahora gracias. No he visto Infinity Train, temporada 3. No he tenido tiempo, por desgracia.
Yo no he visto, no, ni he empezado la serie.
Deberías verla, está muy ligera. O sea, te lo puedes aventar en un día. En especial porque ya se acabó la temporada, creo. Sí, ya se acabó la temporada ahorita. Entonces, deberías verlo. También se acabó The Owl House. Pero hoy tenemos varias cosas de qué hablar, la verdad. Ha sido una semana movida. Pasaron muchas cosas. De hecho, el otro día estaba a punto de empezar a hacer directo el viernes. ¿Y cuáles fueron las bonitas noticias que me descubrieron? Que el T'Challa murió, aparentemente.
Sí.
Fue muy repentino, ¿no lo crees?
Para él no. O sea, él ya sabía que tenía cáncer, ¿sí? Simplemente no se lo dijo a nadie.
Oh, sí. Pero pues uno que no sabe qué pedo, se queda así como que, la chinga.
2020.
Fue bastante triste. O sea, sí se me hizo triste.
No, sí, por supuesto.
Porque era un actor que obviamente tenía mucho por delante.
Pobre, que tenía 40 años.
41. Sí, está muy joven el hombre. Pero en fin, ¿por qué no me empiezas a contar de
Wakanda Forever.
qué? Sí, Wakanda Forever. ¿Por qué no me empiezas a contar de lo que has hecho desde la última vez que nos vimos?
Pues empecé a ver, bueno, he visto varias películas, pero también empecé a ver Agretsuko, la tercera temporada. No pude terminar de verla, por desgracia, porque la familia estaba por aquí. Y
Okay.
es como Agretsuko, cielo, ¿por qué cada temporada tienes que tener una duda existencial de la hostia?
Bueno, pues porque
Agretsuko.
es una veinteañera. ¿Quién no?
Tiene 25 años. Cuando escuché eso fue como el ¡oh!
Envejeciste así como en Metal Gear, que
Sí, la escena de Snake del Metal Gear 1 al Metal Gear 5, ¿no?
sí, no, no, bueno, sí, al 4,
Ahora sí.
que se ve así, que envejece de repente. Sí, sí me ha pasado.
Que tiene dos trabajos y casa. A 20, a, con 25 años y ya está estresada como si fuera alguien de 40.
¿Tiene dos trabajos? ¿Se consigue otro esta temporada?
Sí, temporada esta, Retsuko es una idol.
¿Qué?
Sí.
Bueno. ¿Quién soy yo para juzgar?
Bueno, la después de estar, pero sí pasa. Tiene cierto accidente y tiene que trabajar con un productor de idols y tal.
¿Tiene un productor?
Y sí, un productor. Y Aida es un simp.
¿Para quién?
Por Retsuko, ¿quién va a ser?
Pensé que vi que tenía nueva novia, o sea, en los trailers. No he visto nada, pero
Ya. ¿Y?
Eso no detiene sus.
Es que está. Sí.
Eso no lo
Está
detiene de
haciendo
seguir siendo simp.
eso. Sí. Está haciendo eso que me da mucha rabia, que es como, ay, mira a esta persona que es súper maja y tenemos un montón en común y me hace reír y tal. Pero es que me gusta la otra. ¿Por qué?
Me gusta la que no me pone atención.
Exactamente.
O sea, la muchacha que claramente no está interesada en mí, que ya me lo ha dicho dos veces a ese punto, creo, de la serie. No, quiero esa.
La que no, sé nada de ella realmente.
De hecho, ¿verdad?
Solo se ve en el trabajo.
Es lo que dijo Feneco, que es que somos los amigos que conocen el trabajo. O sea,
Sí.
que tienen su tienen su su encanto, pero pues es diferente.
Tú piensas, las temporadas anteriores Retsuko les habló de algo de sus problemas realmente.
No, ¿verdad?
No, ahorita no.
No,
Sea,
de
a
hecho todo
veces se
se
lo
lo
comen.
cayó, no fue hasta
Sí.
No fue hasta que las Gamagori, sí, no, no, no se llama así, ¿verdad? Gori
Gori y
y
la
la
otra señora,
garza,
¿sabes? Sí.
que hasta aquellas que sí son amigas, o sea, sí son amigas más fuera de lo del trabajo, le dijeron a Aida que, oye, es que le pasó esto a Garetsuko y necesitamos tu ayuda. Y como el buen simp, luego luego saltó.
Claro. El jefe Ton ha tenido conversaciones más profundas que yo, que Haidai Perenco con Retsuko.
Dios, sí es cierto. Ton me encanta como personaje porque lo pueden hacer simplemente como un hijo de puta sin redención, pero aún. Y sigue siendo malo, o sea, no es una buena persona, pero sigue teniendo ahí su trasfondo de por qué es como es. De que literal es un boomer que creció en. Bueno, no sé si en Japón se les dirá boomers, pero nació en el. En el pequeño, bueno, no pequeño, en el boom económico que hubo en Japón durante la época de la Guerra Fría. Y está acostumbrado a un estilo de trabajo muy diferente. Y a, pues, por ejemplo, él es el único sostén de la familia y cosas así. La verdad se me hace un personaje muy interesante. Sigue siendo un hijo de perra.
no se lo quita a nadie.
Pero es un personaje interesante. O sea, es muy difícil odiarlo. Uh-huh. Y lo cual es extraño porque creo que todos hemos tenido un jefe como Ton.
Uh-huh. Pero Ton también te lo hace un poco para que aprendas cómo es el mundo laboral de Japón.
Ah, sí, sí, sí. De que vas a encontrar cabrones así, pues... Tristemente lo único que vas a poder hacer es aguantarte y hacer bien tu trabajo.
Uh-huh. Ay, ya quiero la serie spin-off de Ton. De cómo empezó al fondo de la empresa como un joven muy... muy risueño y con sueños y tal, y acabó siendo como es ahora. Yo la vería.
Sí. Pues su canción cuando tuvo la batalla de rap contra Agretsuko cuenta todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Tengo que verla. ¿Cuántos episodios son?
Creo que son 10.
¿Qué? ¿Te cortaste?
10.
10. De 15 minutos, igual.
Sí.
Pues en un día.
Sí. Yo me quedé con el 7. Pero sí, esta temporada va un poco de que Hetsuko realmente se guarda mucho los secretos para sí misma.
No.
Lo aguanta.
Siempre me va a recordar. ¿Tú nunca viste Todos odian a Chris?
La vi de vez en cuando. Algún episodio suelto.
Recordarás a la madre de Chris, ¿no?
Oh, sí. Por desgracia.
Sí, siempre me recuerda eso que dices que la mamá era como una... que decían que era una olla de presión. Que ella no te regañaba por lo que pasaba en el momento, sino que lo iba acumulando hasta que ya explotaba. Y que era que hacían cosas acá bien, bien cabronas, bien, bien culeras y no les decía nada. Que, por ejemplo, le... rompían una ventana, ¿no? De la casa. Y la mamá, oh, bueno, a veces pasa y quién sabe qué. Y... y
luego hacía algo súper pequeñito. Sí, y
hacían algo súper pequeñito. Y, por ejemplo, que lavaban mal un traste, ¿no? Es que ustedes nunca hacen nada, son unos pendejos, ustedes van a matarme, quién sabe, y así les explotaban, cabrón, así. Y que tenían que vivir con el miedo de siempre no saber cuándo iba a pasar esos momentos.
El infierno.
Y así es Agretsuko, que como que, nomás está aguantando y llega un momento en el que explota.
Hay que irse al karaoke y empezar a cantar. Japón, pues, eres aterrador.
Japón es aterrador, efectivamente. Ay.
Bueno, en cosas... que
iba a decir algo sobre Japón, pero dítulo.
Yo iba a cambiar de tema, o sea que sí, tiro de Japón.
Que me da mucha risa la gente que romantiza tanto Japón y luego te pones a ver casi todos los trabajos artísticos de Japón así de este estilo y todos son de güey, apesta la vida, apesta, tengo que trabajar todo el puto día, nadie me reconoce, nunca estoy en mi casa, no tengo amigos y todo lo que hace parece ser tan solo una gota en el océano. Y es como que, es como si hubiera un problema social y cultural grande en Japón.
Pero anime, sí.
Wow, ¿por qué será que siempre los animes son de escapar a otro mundo? ¿Por qué en el Isekai será tan común que morir y te vas a otro mundo? ¿Por qué implica que la única escapatoria al mundo actual es la muerte?
Vida escolar, jaja, bromas. Ignora las vallas del tejado para que la gente no se suicide. Sí.
Oye, sí es cierto, no lo había pensado.
Sí, están ahí para eso. No dicen, oye, quizá deberíamos hacer algo para que los estudiantes no quieran suicidarse.
Pongan vallas. En mi preparatoria, por eso pusieron vallas. Sí, un chico se tiró del...
Ish.
Ish. Sobrevivió, pero igual quedó muy mal.
Claro, sí.
No, bueno, no, es que, haz de cuenta, mi... La preparatoria en la que yo estaba era un sistema, ¿no? O sea, había varias alrededor de la ciudad. Bueno, alrededor del estado más bien. Entonces fue en uno que está lejos de mi casa, del que yo estaba, pues. Pero todas las preparatorias pusieron las bardas. Todas, parejo. Sí, esa. No había pensado que por eso es que tenían las mallas así, en las que se recargan los personajes en la serie.
Sí.
Y que es un pensamiento común en niños de preparatoria, eso. O sea, bueno, quizás no común, pero sí lo suficiente para que sea un problema. Lo cual es aterrador. Wow, vamos a poner a los niños desde la primaria a obsesionarse por sus calificaciones y por su lugar en la sociedad. Nada malo puede salir de eso. Oh, Japón tiene el más alto índice de suicidio per cápita en el mundo. Ups.
Ah, bueno, no pasa nada.
Suele pasar, suele pasar. Son...
Solo es eso, hombre, eso se puede tratar. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Racismo y machismo?
Wow, ¿qué
es? ¡Samuráis!
Wow, te encontraron con 5 gramos de cocaína. Bueno, nunca vas a poder volver a trabajar aquí y despídete de toda tu vida social. Oh, te encontraron con 5 petabytes de pornografía infantil. Bueno, supongo que todos cometemos errores. A veces pasa.
No,
a veces pasa.
Vamos ese a ver. Es el 1% que es inocente en Japón.
¡Oh, no!
Justo ese.
Justo ese. Algo que mucha gente no entiende es que 99% de convictos no es bueno, ¿eh?
No lo es.
Mucha gente dice, es que es algo bueno, es que Japón trabaja bien. No, eso es algo malo.
Hasta que a ti te pongan una denuncia falsa, a ver qué te pasa entonces.
Ajá, la policía comete errores, o sea.
No, nunca.
Mucha gente no entiende eso, que, o sea, que... Mira. Nada va a ser nunca 100%, entonces, a veces se puede escapar a alguien que no debería, alguien con mucho dinero y muy buenos abogados, al menos en Estados Unidos y en México, pero eso también significa que la gente que realmente es inocente muchas veces no va a llegar a la cárcel. En Japón no, de hecho, hace poco, no sé si supiste, uno de los actores de Yakuza. Uh-huh. Resulta que lo acusaron de traer cocaína. Ya perdió el trabajo, a la chingada, te odiamos, no te queremos volver a ver. Uh-huh. Resulta que fue, como tú dijiste, una acusación falsa de un compañero actor que estaba celoso de los roles que él estaba ganándose. Y...
Bueno.
Pues, sí, exacto. Pues de eso, ¿qué sirve? El tipo ya fue humillado, ya quemó muchos puentes. Bueno, le quemaron puentes porque no creo que él haya querido quemar esos puentes. El daño ya está hecho. O sea, bueno, no sé. Iba a decir que cómo podrías volver a trabajar a tu tiempo, pero es así. Con solo la acusación, ni siquiera fue comprobado que fue... real, solo la acusación, ya lo corrieron, ya borraron su nombre. Yo no me sentiría cómodo volviendo a trabajar con esa gente, o sea...
¿Quién dice que no va a pasar otra vez de nuevo?
Sí, sí, sí. Exacto.
Yo también recuerdo una historia, no recuerdo exactamente, había una actriz, ¿no?
Uh-huh.
Que era...
Ah, sí.
Sí, que la... Creo que tenía algún problema de drogas y tal. y lo que hicieron es prácticamente en el DVD en el que salía de una serie, lo sacaron de nuevo simplemente para sacar su nombre de los créditos.
Fuck.
Es como, ¿de verdad?
Qué
¿De verdad
jodido
hacer eso? ¿Qué tipo de fucker?
O sea, no sé, es muy raro la diferencia cultural, porque te digo,
sí.
al tipo este que, el de Samurai X, sí era Samurai X, ¿verdad? ¿O no?
Sí, creo que sí.
Sí, que lo encontraron con putero de pornografía infantil.
Uh-huh.
Y básicamente nomás fue una palmadita en la mano y, órale, vuelves a poner a trabajar. Uh-huh. Yo entiendo... Entiendo que la razón por la que salió así más ligero es porque puso dedo, o sea, empezó, o sea, señaló un anillo de pedofilia mucho más grande de lo que él podía hacer, básicamente hizo un trato, que eso es algo muy común, o sea, sí. Eso es algo muy común, es como, por ejemplo, si tú entras a robar a una casa, al menos en Estados Unidos, no sé aquí en México, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si entras a robar una casa y descubres que... y te metes a la laptop o te metes ahí y el dueño de la casa dejó la laptop prendida y tenía pornografía infantil o algo así, si tú lo reportas, a ti no te cae pedo por meterte a robar la casa.
El mal menor... El mal menor, ¿no?
Sí, es como una escalerita de crímenes, o sea, el tipo teniendo pornografía infantil en su casa, en su posesión, es un crimen mucho mayor, mucho más apremiante que un tipo metiéndose a robar una casa. Entonces, y como necesitan a alguien que haga la acusación, pues te hacen así como el trato, pues no te decimos nada, pero en la corte tú tienes que acusar a esta persona. O sea, tienes que decir, no, pues yo estaba haciendo esto, esto y esto, y me encontré y encontré esto, para que no puedan negar nada. Uh-huh. Bienvenidos al podcast Imposible, donde hablamos de...
leyes y política, sí.
De leyes, política y pornografía infantil. Ups.
Sí, deberíamos hablar de algo más feliz. También me vi la película de Mary Davis.
¿Puedes decir que fue estruendosamente científica?
Uh-huh. Puedo decir que está el mejor papá del mundo.
¿Estás diciendo Bondrew Father of All o Bondrew Lord of Down?
Sí.
Me encanta ese mensaje que me mandaste. Oh, y los niños cantaron. ¡Y cantaron!
Que en el tema de Bondrew tiene coros de niños.
Obviamente. Es un buen padre después de todo.
Les da de comer, le lleva a sitio de viaje, juega con ellos, les da nombre.
¿Qué más quieres? Me da risa que me mandaste la imagen de los pingüinos de Madagascar así con los ojos rojos.
Me gusta mucho Mary Davis, es muy oscura.
Sí. ¿Dónde la viste a todo esto?
En internet.
O sea, pero ¿la torrenteaste o...?
La vi con subtítulos en alguna página, aunque la calidad era bastante mala, o sea, que yo no diría que esperara.
Es que no sé dónde la van a traer. No creo que la traigan aquí a los cines. No traen esas películas a los cines normalmente. No. Menos no. Ahora.
Y menos esa.
Oh, sí. Entiendo My Hero Academia.
Sí, esa sí.
Entiendo My Hero Academia. My Hero Academia lo puedo pasar. Pero Made in Abyss...
Está en otro nivel. Subar así...
¿Cómo puede una persona no hacer tantas cosas mal? ¿Pero cuánto dura la película que se puso casi al día con el manga?
Casi al día no, hombre. Han acabado la saga de Bondi y ya está. La saga de Ido Front. O sea, sí, recuerdo bien, están en la eso estaba en la quinta capa y el manga está en la sexta.
Por eso te digo, o sea, bueno, sí va rápido Made in Abyss. O sea, es que
el manga va a dar parentillo.
Creo que es porque es más corto, ¿no? El manga sí es corto.
Es cortillo, sí. Va lento.
Como Demon Slayer, que quién diría que ya se acabó.
Sí, pero bueno, la novela ligera creo que se acabó hace tiempo, pero el manga creo que todavía está.
¿De qué? ¿De sí. Made in Abyss?
No, Demon Slayer.
¿Todavía está? ¿Todavía continúa el manga?
Creo que sí. Lo cual es raro porque sacaron como una película, una ova de lo que todavía, de lo que justamente está pasando en el manga todavía. Es un poco extraño, pero bueno, la novela ligera y tal.
¿Demon Slayer es novela ligera?
No, espera. Me pasa que soy imbécil, me estoy confundiendo de serie. ¡Oh, no!
Sí, porque dije, tú me pasaste al final.
Demon Slayer ha acabado, sí.
Sí.
Yo soy imbécil y estaba hablando de Goblin Slayer.
¡Ah! Ok, ya. Ok. Yo estaba así como que pensando, pues eso sí, ese capítulo que me mandaste se veía muy final.
Sí,
o sea...
sí, era final. Es una pena porque la autora tuvo que acabar la serie antes de tiempo por cosas familiares y tal.
Oh, y se nota. Eso explica. Eso explica por qué se acabó tan rápido, incluso cuando era el del momento. Uh-huh. O sea,
yo comento de serie. Y entonces el Doom Slayer agarró la katana y con la respiración de fuego.
Pero no sé, qué bueno que la dejaran acabar el manga.
Uh-huh.
Porque normalmente cuando es así de popular es como que...
Es claro que no simplemente no la dejaran hacer un hiatus. Mira Hunter x Hunter. Es Hunter x Hunter, sí. La X es muda, calla la boca. Si quieres algún spoiler de Made in Abyss.
Los que no quieren escuchar un spoiler de Made in Abyss, salten 10 minutos.
Sí, adelante, 10 minutos,
no importa.
Oh, Rex pierde un puto brazo.
Wow.
Bondry dice, ¿y si vamos a tener un poco? Lo ata a una silla, lo desnuda, porque a ver, tiene que pasar.
Obviamente.
Digamos que un tubo se usa para reconectar sus desechos, no importa, no necesitas saber eso.
No es Medis Abyss, sino hay incómoda.
Sí. Ah, y nada, se acuerda. Bueno, el Rey tenía el incinerador ese en las manos.
Ajá.
Y Bondry pues también lo tiene, pero en versión más pequeñita y lo usa para cortarle el brazo.
Fuck, ¿y ya no tiene el incinerador entonces?
No, bueno, le corta uno de ellos, todavía tiene el otro. Y además puede seguir moviéndolo y disparando desde, aunque no esté conectado a él, lo cual es raro.
Como caricatura, ¿no? Así.
Sí. Ah, Subarashi. Ryuko casi se mata subiendo unas escaleras.
¿Cómo?
Porque la maldición de sacar para que pierdes los sentidos. Los sentidos se confunden.
Ok.
Y Ryuko dice, Ryuko, no recuerdo exactamente el nombre. Dice, ah, bueno, no es para tanto, subiré. A los 5 minutos se despierta porque se había caído por la escalera y se había roto unas cuantas costillas, se había reventado unas cuantas muelas por apretar demasiado fuerte la boca.
Oh.
Porque no es simplemente, veo raro, no escucho bien, no sientes dolor tampoco. Y no sentir dolor es muy peligroso en tu propio cuerpo porque puedes tener demasiada fuerza.
Sí, es lo que cosas así como, por ejemplo, que los músculos que se tensan tanto que te rompen un hueso.
Uh-huh.
Que eso es algo que no mames, qué aterrador.
Dios. Por eso los límites son importantes, niños.
¿Por qué creen que Maito Gai se rompió la pierna cuando dio su patada contra...
Uh-huh.
contra Madara? ¡Mel! Siempre que me acuerdo de eso me enojo porque pudieron a... Sí iban a hacer que la maldita presencia lunar fuera el jefe final de Naruto. ¿Por qué no darle a Gai el puto hueso de matar a Madara? O sea...
O joderlo permanentemente, ¿no? Ah, bueno, es que ya me he curado. Anda, para mierda.
Sí, sí, o sea, no sé qué aversión tienen a eso. O sea, todavía pueden hacerlo un jefe interesante para el final. Uh-huh. O sea, a un herido. Pero que tenga así como que...
Dicen, oh, es que tenían que quitar a Madara porque era muy poderoso. ¿Y si dejas de darle poderes y curarle cada 5 minutos? ¿Eh? ¿Y si haces eso? Ay, yo tenía que morir ahí, Naruto. Yo tenía que morir ahí. Es como el general Dan.
Y está en silla de ruedas, es cierto.
No me salvaste la vida, arruinaste mi muerte.
Es como en Dark Souls cuando Gou le dispara al dragón. Uh-huh. O sea, el dragón no se cura. El dragón no se pudre. Y claramente le hizo mucho daño Gou, le hizo más daño del que tú jamás le podrías hacer.
A Karamin no le salen otro par de alas nuevas.
Exacto. Y tiene peso porque dices, oh, ok, Gou es genial. Gou está ciego, Gou le disparó al dragón. Uh-huh. Me ayudó. Sin él no le podría ganar. ¿Qué tan difícil es hacer eso? O sea, no entiendo la necesidad del anime. Bueno, de esos animes, así estilo Bleach.
Los shonen.
Dragon Ball, Naruto, donde... No, toda la pelea que hizo el... Estuvo chida la pelea del personaje anterior, pero no tiene nada que ver. O sea, Dragon Ball... Fucking Goku hasta le da un Zenzubin a Cell, o sea...
Ah, en Bleach pasa con el puto Aizen también. Es como Aizen está, bueno, pues has quitado la forma perfecta, soy inmortal, soy no sé qué todopoderoso. Y Chigo dice, pues voy a usar un modo especial que me da mucha fuerza, pero me quita los poderes. Lo hace, y Aizen está jodido, pero adivina que es imbécil, le ha dicho que es inmortal y se cura, por lo cual...
El anime tiene un problema muy grave, sí, con esas cosas.
Fue simplemente lo típico. Gai le da la patada a Madara y yo que sé, cuando está contra Naruto y Sasuke, de repente ¡oh! La herida de antes, lo típico de toda la vida.
O que Naruto y Sasuke hicieran el esfuerzo de golpearlo en esa parte. Uh-huh. Como All Might que lo golpean en su herida.
Sí, sí.
Eso es algo chido, o sea...
Uh-huh. Pero no...
Pero no, tiene que... Naruto tiene que ser el del pene más grande, uh-huh, y tiene que ser el que les gane a todos siempre, desde
oye,
cero, porque...
Naruto, tú tienes un brazo nuevo, ¿le podemos una pierna nueva a Gai?
No es personaje principal, no es Hokage.
Oye, Lee, tienes un hijo, ¿sí? ¿Y tu mujer? Bueno, a entrenar.
¿Algo más que ha pasado en tu semana, en tu mes?
Al final dijimos, después de medio mes, 10 minutos, y no ha pasado ni 6, y hemos hablado de otras cosas. Bueno, solo diré que Borundi es el mejor, y que ama a todos sus hijos, y sus hijos le aman a él.
Lo peor es que sí es cierto.
Sí, es lo mejor.
Como esa imagen de la wiki que, a pesar de todo, es un padre muy bueno.
Pero que tienes razón, porque... O sea, ¿te acuerdas cuando Nanachi se transformó, verdad?
Sí.
¿Cómo olvidarlo? Porque eso era, porque cuando hace lo que Bandu hizo, si lo haces con una persona que te quiere, esa persona absorbe la maldición y tú te quedas con la bendición.
Sí, sí.
Y Bondrio se transformó con la bendición, por lo cual eso significa que su hija le quería de verdad.
Sí.
Y él a ella.
¿Y cómo decides quién se convierte y quién se queda como monstruo?
Creo que era por las máquinas que usaba y tal, que forzaba a la maldición a ir a un sitio.
Oh, ok. Porque normalmente sería aleatorio, ¿no? O sea...
Seguramente.
Los cartuchos que tiene mantienen a los niños en un estado de terror y constante.
Sí, tiene drogas para ponerle emociones y tal.
Pero,
de
¿por qué
placer y
terror?
Felicidad. Sí, depende. Algunos placer, otros felicidad, otros terror. Mantenerlos vivos, supongo. Quiero decir, a este punto son cerebro, corazón y alguna otra cosa más.
Es que, ¿por qué eres así, Bondru?
Ciencia.
Con el poder de la ciencia puedes destruir cualquier barrera. Cualquier
y, barrera. Incluidas las morales. Especialmente las morales.
La ética y la moral son solo trabas que nos ponen para alcanzar el verdadero poder científico.
Ay, yo siempre quise, yo que sé, una reunión entre Bondrio y Oce. Así los dos hablando.
¿Quién era Ozen?
La otra, silbato blanco, la que le dio una paliza de red.
La de los fetiches raros.
Sí, completamente. Me imagino a Bondrio viendo al trapito. Oh, qué niño más mono. Oh, le va como a tocar la cabeza y Bondrio le parte el brazo.
Ah.
Y Bondrio lo...
Creo que habla mucho de los silbatos blancos. Cuando la mamá de
Rico.
De Rico es la más normal.
Bueno, justamente que está hecho los silbatos blancos, ¿no?
Sí.
Personas, sacrificio de personas.
Sí. Que te aman, ¿no? Y que sí. Deciden volverse el silbato.
Sí, sí.
Entonces el silbato de la mamá de Rico es el papá de Rico, ¿no?
Creo que no. Porque el padre murió en una expedición. O a lo mejor sí, no lo sé. La verdad, no lo explicaron mucho.
¿Cuántos silbatos blancos conocemos? ¿La mamá de Rico?
Ozen, Bondrio.
Ozen,
y hay otros Bondrio, dos.
Pero no los hemos visto.
No, dicen los nombres. Uno era el soberano y otro otra cosa. No recuerdo.
Me da miedo porque... No creo que Bondrio sea el fondo del barril.
Hombre, Ozen dijo que era el peor de todos.
¿Bondrio?
Sí.
Ah, ok.
Esperemos.
Pues es que... ¿Bondrio al menos siente amor?
Sí. Es casi lo único que sentí ya. Bien, hemos derrotado a Bondrio. Bien, bien. Y aparece Bondrio también. Bien. Aplaudiendo. Un momento.
Pero ya básicamente los deja. Les dice... Ay,
sí,
mucho.
Literalmente. Le gana y dice... Bueno, pues está bien. Os deseo buen viaje. Se alegra por ellos, de hecho.
Eres un enigma, Bondrio.
Has destrozado todos los sueños de mi vida y tal. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer a estos niños de hoy en día?
Bondrio. Gran padre, mejor persona.
Ay, hasta la Nachi dice que se siente un poco mal por él.
Dios.
Bondrio, pero si... Pero entonces, ¿qué persona es tu silbato? ¿Yo? ¿Qué? Sí, mi cuerpo original. Ok.
Ah, pues sí, es que él se pasa entre cuerpos, ¿verdad?
Uh-huh. Ah. ¿Verdad? Ay, siguiente saga, comer bebés. En fin.
Ah, sí, es cierto, ¿no? Eso pasa en la siguiente.
Sí. Oh, no. Oh,
es un manga Made in Abyss es un manga diferente.
Uh-huh. Lovecraft, pero menos racista.
Somehow. Mira, todo lo que esté inspirado en Lovecraft es Lovecraft, pero sin el racismo.
Uh-huh.
Casi todo.
Casi todo. Casi. Ah. También me vi la de Me Hero Academia. La nueva.
¿Hay nueva?
Sí, la de Two Heroes. Los héroes. Andáis buscando. ¿Para qué?
Sí. Ah, sí, cierto.
No lo sabías.
No.
sí.
Ya te dije que My Hero Academia se terminó para mí.
Después cuando, de lo de All Might o cuando, de Endeavor.
Cuando All Might.
Ah, vale.
Eso era todo lo que quería ver, es todo lo que vi. La... Two Heroes, y sale el novio de All Might, ¿verdad?
¿El novio de All Might? ¿Qué decía? El novio de Endeavor.
¿El científico?
No, esa era el Hero Rising.
Oh, es que aquí sale la hija del científico. Que es como la novia no canon de Deku. O sea.
¿Y quién lo dice? ¿Yo? ¿Te transformas con ella? No, la de Two Heroes es otra.
Ah, ok, pero es que como que en el póster de Two Heroes se ve el... ¡Ah, está Netflix!
Bueno, curioso. Pero seguro que es la de Heroes Rising, por algún motivo está saliendo otra.
Sí. ¿Seguro que se llama Two Heroes?
No. Joder, madre mía. No, es la de Heroes Rising. Madre mía, cómo tengo la cabeza. Me he confundido con todos los nombres, me cago en Dios.
Yo también dije, pues...
La dislexia es al repaso.
Ok. Sí, pues esa es en la que sale el novio de All Might.
Y en la de Heroes Rising es la que sale el novio de Endeavor.
Nice. Ah, sí, el creepy, ¿verdad? El que...
El House.
El que... El que no es no es mutuo. Ya es que con All Might sí es claramente mutuo.
Obviamente.
Ay, qué pedo con esta imagen de Agretsuko. Es que me metí a Netflix.
Hola.
Y mira. Qué pedo, es que está Agretsuko haciendo cara de Aegao mientras trae un...
Ah, sí, el VR, hostia puta. Ah,
ya que está. ¿Qué?
Esa escena. Me duele el alma esa escena de Agretsuko.
¿Por qué?
¿Tú qué crees que estás jugando con un VR?
Pues quiero pensar que es un simulador de citas muy bonito.
Sí.
Ah, qué bueno.
El problema es que tienes que gastar dinero para comprarle ropa al personaje.
¿Por qué?
Oh, no. Las loot boxes.
Así pasa, esos juegos te consumen. Son gachas, entonces, ¿no?
Prácticamente. Ay, te iba a decir, no me puedo creer que Deku al final de la película pierda el All for One. No, el One for All.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque lo pierde. Spoiler de un minuto, se lo da a Bakugo.
¿Qué?
Sí.
Gracias, Bakugo. Me trataste mal toda la vida, pero esto te redime completamente.
¿Qué te den? Oh, Bakugo, ¿cómo eres? Ja, ja, ja. Si Gaku al menos se hubiera disculpado una vez. ¡Una vez!
Nah.
Eso no lo hacen los personajes cool y edgy.
Pero me gusta que... Bakugo empieza a perder el control de su vida porque Deku es mejor que él. Eso es divertido.
Eso sí. Observa cómo este adolescente, la mente de este adolescente se derrumba bajo su propio peso.
Su motivación es probablemente la peor de todas. Que Deku lo intenta ayudar y como que algo cambia dentro de él.
Mi orgullo.
Esa es la peor motivación posible.
Uh-huh. Oh, my pride. Como diría la jeta.
Es como un Vegeta, pero malo.
Uh-huh. Al menos todos sabemos que el Endeavor no hizo nada malo.
No,
pero te lo diré. Endeavor puede que objetivamente haya hecho cosas peores que Bakugo. Pero al menos las está intentando arreglar, más o menos. No se puede arreglar, pero lo está intentando.
¿Qué cicatriz?
Bonita cicatriz, te queda bien. Justo todo aquí.
siempre me va a joder que Todoroki, que la cicatriz la tiene porque la mamá le puso sus poderes en la cara. O sea,
bueno, es miedo, básicamente pánico.
Sí, que la mamá tuvo pánico cuando le tiró el agua caliente y
le puso hielo.
Y intentó hacer lo primero que se le vino a la cabeza, que fue ponerle hielo, y por eso tiene la cicatriz. O sea, es todavía un poquito más trágico porque la mamá claramente se dio cuenta de que la cagó y que hizo algo horrible.
Uh-huh.
Intentó arreglarlo, pero por falta de conocimientos médicos, lo arruinó un poquito. Así que sé que ahorita, desde la comodidad de mi cuarto con aire acondicionado, tirando hueva frente a mi computadora, es fácil decirlo, pero si alguna vez están en una situación así, no entren en pánico y no hagan algo estúpido en el momento, porque puede que empeoren más la situación.
Por lo cual, lo mejor es no hacer nada.
Llamar a los paramédicos.
Sí.
Es como cuando alguien tiene algo incrustado, uh-huh. O sea, por ejemplo, que se cayó y se encajó una varilla o algo así y lo atravesó, o sea, de lado a lado.
Uh-huh.
Que no se la debes de quitar, porque, hey, quizás esa varilla está deteniendo de que se te salga todo lo que, todos los órganos internos, o sea.
También si te pasa a ti, tu mente está gritando, sácalo, 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 sácalo.
Sí. Pero quién sabe, quizás esa...
Sí, sí.
Esa varilla atravesó, perforó una vena muy importante y es lo único que evita que mueras desangrado. Así que tengan cuidado. Ojalá los que estén escuchando y los que están hablando esto, nunca nos encontremos
en esa situación.
En esa situación, pero pues. That's my advice of the day. Es mi consejo claro. Del día.
No.
The more you know.
En fin, la película de un poco yo está bien, le da, ¿cómo decirlo? Le da momentos a los demás personajes, lo cual es, imagínate, que eso pasara en la serie original, madre mía. Sí, voy a seguir así todo el rato. Y el malo la verdad es que es aburrido hasta más no poder. Es Alpha One, pero más aburrido y con menos poderes.
Uh-huh. Alpha One al menos era divertido porque tenía como la historia de de All Might ahí y todo eso.
Tenía la apariencia y la postura y tal.
Ah, sí.
También se notaba que odiaba a All Might, pero le daba los insultos así pasivo-agresivos. En plan, ¿qué pasa? No está sonriendo. Pasa algo.
Oh. ¿Te acordaste de tu maestra muerta?
Oh, sí. Sería una pena que su nieto fuera mi mayor seguidor. All For One es la ex de All Might.
The Bitter Ex.
Sí, sí.
No lo culpo.
Uh-huh.
Es el Rattigan de su... Hace mucho que no veo esa película.
Sí.
Cuando iba hace mucho, digo años.
Dani, ¿por qué quieres tirarte a la rata? Yo no es que no quiera, es que debo.
¿Cuándo dije eso?
No hace falta que lo digas, Dani. Lo gritas con tus acciones, en fin.
Mira, Gadget es diferente, ¿ok?
Pero sí, hacen lo de, oye, este tipo nos está rotando. ¿Recuerdas que cuando Albay me dio sus poderes realmente él aún los tenía? ¿Y si cambiamos? ¿Y si hacemos el truco de que yo te los paso? Y así tenemos dos All For One prácticamente.
Es lo que le pasó a Deku, ¿no? Por eso ahora tiene como 15 quirks.
No, básicamente al final hacen conveniencia de guión y Deku los vuelve a tener. Pero te lo pone como muy, oh no, Deku va a perder los poderes, oh no, ¿qué va a pasar? Y en plan, sí.
Es una película.
Estoy seguro de que vas a hacer toda una continuación nueva de la serie original. Ajá. Uh-huh.
Sí, nada que pase en una película de anime va va a quedarse. Uh-huh. Es como la gente que me dijo, oh, es que tu hero sí es canon y quién sabe qué. ¿Por qué no hemos visto al novio de All Might ni a la novia de
mira, de Deku? Si tú quieres que tu waifu y tu man sean canon, pues vale, pero para eso haz un fanfic como hacemos todos.
Pero el hecho es que nada de lo que pase en las películas va a afectar al manga. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera lo está escribiendo
el autor,
Hori. Sí, el Hori. La está escribiendo otro grupo que pues nomás anda buscando cómo sacar dinero. Es como las películas de Dragon Ball. Uh-huh. O sea, si te pones a pensar mucho cuándo demonios pasó esta película, te vas a romper la cabeza.
Exactamente. Oh no, este personaje ha perdido un brazo, seguro que lo recuperará. Te imaginas, la serie vuelve y no tiene un brazo, como pegado. What?
Hay que darle crédito a My Little Pony.
Ajá, es verdad, mira, ahí está.
Porque al menos ellos sí, sí dijeron así como que la película pasó, porque creo que fue entre la temporada 6 y la 7, ¿no?
Sí.
Que pasó la película. Que literal la temporada 7 empieza como que, ¡wow! ¡Qué gran aventura acabamos de tener! Y con toda esa gente que no vamos a volver a ver nunca, porque sus actores de voz son demasiado caros. ¡Qué divertido nos la pasamos!
¿Recuerda cuando tú me mató a ese tío?
Oh, Twilight, ¿recuerdas cuando te volviste fascista?
Porque te dije lo mismo siempre. Ya dije lo siento.
Oh, Twilight, ¿recuerdas cuando como por una semana actuaste como si todos tus años de caracterización hubieran desaparecido de repente?
Sí, fue un día raro.
Oh, Twilight.
¿Recuerdas cuando pusiste a otro nuevo miembro en tu harem? Ajá.
¿Cómo se llamaba la Pony Rosa, la nueva? ¿La comunista?
Algo Storm, ¿no?
Starlight Glimmer.
Ah, no, vale, sí, me está junto con la otra, la fascista.
Ah, sí, no. ¡Wow! Starlight Glimmer, ¿cómo? ¿Por qué? Starlight Glimmer, ¿por qué no hiciste nada durante toda la película? ¿Dónde estaba Discord?
Y Starlight,
No sé, no tenía ganas.
Estaba con Trixie en la vagoneta. todo está gritando, rayos volando por todas partes y se ve la vagoneta de Trixie. Rebotando arriba abajo.
O sea, es Trixie.
Sí, sí. Y luego sale Starlight y Trixie despeinadas, en plan, al final de la película, uff. No porque
estuvimos. Espero no nos hayamos perdido de nada.
Estuvimos así 3 días. Alimentándonos puramente de vodka y sexo. Pues sí, porque con eso ya está. Yo pensé, estaba viendo la de My Hero y estaba poniendo ese drama y yo pensé, ¿y no puede Bakugo simplemente volver a darle el One for All?
Y lo tuvo Bakugo, el One for All, por un tiempo.
Pelean de Deku y Bakugo al final contra el malo, porque es más fuerte.
Oh.
Con los dos One for All. Ese hombre está muerto.
No está muerto, solo lo acaban de golpear con la fuerza.
Con las dos. pero es decir, la animación... ¡mua! Perfecta en ese, en toda la parte, pero en esa parte... ¿Te acuerdas de la pelea de Baku contra Deku, Deku contra Todoroki, etcétera, etcétera? Es eso. Uh-huh. Con los dos, okay. Baku tira putas nukes, ¿vale? Deku, las explosiones con el One for All son nukes.
A huevo.
Esa isla,
eso me encanta.
Esa isla no debería estar ahí.
Pelona la isla.
¿Hiroshima qué? De Baku, ¿no? Villano, y Hiroshima dice ¿qué? ¿Qué?
¿Qué? ¡No!
Si cierra hasta que Baku como que perdió la memoria de esa parte y se despierta con los brazos rotos, en plan, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy así?
Ay.
Bueno, Hay algunas cosas más, pero tampoco es muy importante. Vi Venom y es como... ok. Supongo.
¿La mejor película de superhéroes jamás hecha, Venom?
No me creo, Pedani. Yo estaba viendo ahí, es que si Spider-Man no es lo mismo.
No creo. Pues acuérdate que está basada en Toxic Avenger, creo que se llama.
Puede, pero no sé. ¿Por qué no sale Toxic entonces? ¿Por qué no sale su nieto?
¿Por qué no sale el nieto de Venom? ¿Qué?
Sí, Toxin.
¿Toxin?
Mm.
¿Hay un Toxin?
Sí. El hijo de Carnage.
Toxina. Oh, edgy.
Uh-huh. Okay. Es un simbionte. ¿Qué espera?
Obviamente. Yo también quiero un simbiote.
No para luchar contra el crimen, simplemente por tener uno.
Sí. ¿Te imaginas? Qué divertido serías.
Uh-huh. Pero, o sea, seguramente te pega alguna enfermedad, pero...
A veces pasa.
¿Y si tienes que comer algún cerebro humano de vez en cuando? No pasa nada.
Igual hay ladrones por ahí que... Voy a la casa de Jeff Bezos y me lo como, yo qué sé.
Me has robado un bolso, ¿eh? Hora de morir. El castigo parece excesivo.
Nunca dije que fuera un héroe.
Ay, ¿qué es el día ahora?
¿Qué te pareció Venom entonces?
Ok. No me emocionó mucho, la verdad.
Es una película.
Es una película. El villano es... Hola, soy tú, pero más grande.
El villano es Elon Musk. Me gusta eso de las películas.
Cierto.
Que esa moda que hemos tenido últimamente donde los villanos son claramente Elon Musk. Elon Musk, pero en mierdas que... O sea, Elon Musk.
Uh-huh. Estaba también el meme de Pikachu de Eddie, no hagas esto, te despido. Vale, Eddie hace eso. Eddie, despedido. Y al final me quedé decir como... Me quiere decir como, mira, es posible que estos dos vuelvan juntos y tal. Y yo pienso, ¿por qué? Si ya hemos visto que Eddie es un mal novio. Que tenga superpoderes no cambia eso. Es más, la mujer está ya con alguien. Alguien que fue suficientemente amable como para tratarte en un hospital sin cobrarte nada. ¡En América!
¡En Estados Unidos!
Exactamente. Yo me quedaba con el otro. No sé tú, el médico.
Y lo peor es que era bueno el médico, o sea... Era
sí, no es el típico capullo. O sea,
sí, o sea, ya es que siempre... Ah, no, es que el nuevo novio de mi ex es un capullo y es un idiota y ella no se da cuenta que debería estar con... Este tipo es genuinamente bueno, o sea...
Por, salvó la vida.
Mi escena favorita es siempre... Cuando le dice, tenemos que hablar de Dilo, te prometo que no está pasando nada entre él y yo. Perra, ¿de qué estás hablando? El tipo está muriendo, tenemos que salvarle la vida. Así como que... Ahorita no tengo tiempo para pensar en tus celos, pendejos, o sea.
Exactamente. Pero bueno, está para sí.
Eddie
sí.
Necesita ayuda que no le podemos dar aquí.
El corazón le está explotando literalmente.
Y tú pensando en drama.
Eso me imagino. Sí, sí, vamos a recuperarla. En plan, Venom, cielo. Ya tenéis uno al otro, no necesitáis nada más.
¿Sabes que existe una chip entre el simbiote y Eddie?
Me decepcionaría que no lo tuviera.
Se llama Simedi o algo así.
Oh, Dios.
Lo cual es una vergüenza porque la chip se debería llamar Venom. Uh-huh. Que juntos son Venom. O sea, el simbiote no tiene nombre. O sea, el simbiote adquiere el nombre de Venom hasta que encuentra un host. O él se crea el nombre.
Sí, en la película decía, ¿no? Somos no sé qué, tu veneno, y es como, lo que tú digas, cielo. Vale, ya ha soltado la película. ¿Estás contento? Vale.
Venom.
¿Quién usa, en América, quién usa Venom en vez de Poison? Como palabra. Para referirse a un veneno. Nadie.
Nadie. ¿Venom?
Nadie, nadie. Para eso sí yo llamaría el Royal Wii.
Oh, esta canción está bien buena. Nosotros real.
No puedo creer que Eminem hiciera una canción para Venom.
Ni yo. Pero,
Ya ha vuelto.
Yeah.
¿Sabes cuando todo se va a la mierda muy rápido?
¿Cuándo qué?
Cuando todo se va a la mierda como muy rápido, todo junto.
Sí, cada día de mi vida, por.
Porque tuve que decirme a toda mi hermana para hablar conmigo de algo, para darme una cosa. Se ha tropezado, el tirado que había al lado, el tirado se ha caído, he tenido que recogerlo. Se ha apagado la luz, ha sido todo uno detrás de otro.
Sí, un efecto dominó.
Destino final. ¿Qué decías? ¿Una segunda película de Venom? ¿No te lo crees ni tú?
¿Qué? ¿Película de Venom? Buena película, la amo, amo a Tom Hardy.
A ver, todo el mundo ama a Tom Hardy.
¿Sí que no?
Y al final, que nos quieren hacer pensar que va a haber una continuación y en plan, claro, sí. Oh, va a ser una matanza de con roll credits.
Ah, sí, Carnage se llama Matanza, ¿verdad? En español.
Sí. Bueno, ya no lo llaman así, pero sí.
¿Cómo lo llaman ahora?
Carnage.
Ay, gracias a Dios.
Pero a Deadpool sí lo llaman Masacre, y es como, ¿por qué? Creo que tampoco lo llaman así.
¿En serio le dicen Masacre en España todavía?
Creo que ya se lo cambiaron, pero antes sí lo llamaron Masacre, y es como, ok. No sé por qué lo tienes que traducir el nombre, encima una traducción que no es correcta.
Sí, porque carne es, sí, es matanza, pero...
Deadpool es como es un término que no funciona en español.
Sí. Matanza. En España. En español latino creo que sí se quedó como Carnage.
Eso espero.
¿Qué pedo con Carnage? Carnage es el Waluigi de... Uh-huh. Es el Waluigi del universo de Spider-Man.
Es el chico Edgy.
A ver, Spider-Man es Mario. Venom es Wario. Carnage es Waluigi. Entonces, ¿quién es Luigi?
¿Spider-Wen? ¿Miles?
Miles. No vamos a ir por Miles. Recuerdo que había una caricatura que era Spider-Man del futuro. ¿Te acuerdas?
Spider-Man 2099, sí.
No.
O Spider-Man Ultimate.
Que era literal Spider-Man en el futuro, que era Peter Parker que lo enviaban al futuro y tenía un traje de nanomáquina.
Sí, que de eso está salido. Bueno, estaba basado eso en el Spider-Man 2099. Que es otro Spider-Man.
No sabía que estaba basado en Spider-Man 2099. No lo conecté, como es Peter Parker y no Miguel.
Pero el traje creo que era el mismo, o sea que.
Sí, en esa yo recuerdo que había un capítulo donde Venom y Carnage se combinaban.
Ah, sí, que eran enormes ya de por sí.
Sí, lo cual debe ser doloroso para Cletus y... No sé cómo funciona eso para Cletus.
Están simplemente pegados uno al otro en el centro. Y los demás ya, y los invierten el resto.
No sé cómo funciona que se combinen los simbiotes.
No debería ser posible.
No.
De hecho, en esa serie era que Venom se quitó el simbionte. No lo quería más, pero se moría sin él porque ya estaba demasiado acostumbrado del cuerpo.
Ah, sí. Spider-Man Unlimited se llamaba.
Que se acaba el traje del reloj con los nanobots.
Extraño eso de Venom, que se veía gigantesco.
Exactamente. O sea,
era lo mejor de Venom, que era así como, que era así como una masa de músculos gigantesca, super mamada. O sea, ¿qué pasó con ese Venom? Me aburre el Venom nuevo, que nomás es un Spider-Man slightly buff. O sea, un poquito más mamado nada más. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas de esa caricatura donde Venom parecía la de el Spider-Man espectacular? Donde Venom era así como un monstruo gigantesco, sí, que era más hombros que hombre.
Sí. La serie que cancelaron, ¿no?
Sí. ¿Cuál serie de Spider-Man no han cancelado?
Pero sí, yo recuerdo esa. Era Venom era enorme.
Sí, o sea, era una unidad absoluta. Me gusta eso, que exageraron a la hora de crear a Venom, así como que... Como que esa cintura no debería poder cargar tanto cuerpo, pero igual me gusta.
Sí, sí. Y podía hacer cosas raras como sacar una boca del estómago.
Ah, oh, sí.
Yo recuerdo que Spiderman le dio un golpe y Venom hizo ¡pam! Y le dio un mordisco.
¿Has leído Venom The End? ¡Oh, sí!
Creo que no.
Gracias por esa imagen. Mira esa unidad absoluta. Para los que estén escuchando esto, solo busquen Venom en Unlimited Spider-Man. ¿Ultimate? Unlimited, ¿no?
Sí.
Espectacular, espectacular.
Venom tiene que ser el más chunky del mundo.
Yup. O sea... No sé, quiero que me lleve cargando algún lugar.
Es porque básicamente quiere poner celoso a Peter Parker y decir, mira, mi nuevo novio es mucho más grande que tú.
Venom es tan tóxico. Es la ex tóxica con Spider-Man. Pero creo que eventualmente deja de pensar en Spider-Man,
sí,
y se enamora de Eddie.
Claramente. Pero es que hasta le ganó alguna vez diciendo, hey, vale, me has ganado, simbionte, vente conmigo.
Sí, me acuerdo.
Y el simbionte, ah, vale.
Ven conmigo.
Y Eddie, no, cabrón.
Pero, ¿has leído Venom The End?
Creo que no.
Deberías leerlo. Es muy bueno. Es una donde Venom... está luchando contra una inteligencia artificial que está consumiendo todo, como 1.8 trillones de años en el futuro. Y Venom básicamente se vuelve todo el universo. O sea, Venom es el... Venom está conservando lo último que queda de la vida... ¿Cómo se dice? De la vida orgánica.
Que es el flood, ¿no lo quieres
decir? Sí. Pero, está muy bueno, deberías verlo, en serio.
No leo lo suficiente cómics, es cierto.
Sí. Venom hizo que, por ejemplo, hizo que Eddie viviera como 400 años. y al final, pobre Eddie ya se quería morir. O sea, es que Venom ama tanto a sus huéspedes que ya no puede, que no los quiere dejar morir. Por ejemplo, dice aquí, Venom batalló mucho para darle más tiempo a su huésped, que se desintegraba constantemente. Un año más, un mes más, una semana más, un minuto más, un segundo más. O sea, hasta que literal todo lo que quedaba de Eddie era Venom. O sea, iba reemplazando sus... Es aterrador, pero a la vez es tierno. Porque como que te ama tanto Venom que no te quiere dejar morir. Y como que no se da cuenta de lo peligroso que es.
Venom al rato. Sí, está genial, ¿verdad, Eddie? Y es un muñequito de Eddie. Es como Alucard, está ya loco.
¿Verdad, Eddie? Se cae el trapeador.
Parece chulo, sí. Oh, Dios. Ese Venom con bikini me produce cosas extrañas.
No hay cosas extrañas y ya lo sientes.
En el amor.
Ajá. ¿Quieres hablar de algo más o podemos pasar a los patrocinadores del podcast y luego ya
¿Viste lo de
decidiendo cómo
Wooly?
terminar esto?
¿Viste lo de Wooly?
¿Lo de Wooly?
Terminó Reach. Bueno, terminó Reach, terminó Halo 3. ¡Bien!
Ah, sí, es cierto, Wooly terminó Halo 3. ¡Yay!
Estoy orgulloso de él.
Sí, yo también. Sobre todo por verlo conducir el Warhawk.
¿Cómo ha crecido, eh?
No me ha crecido, mejoró mucho.
People Games.
Imagínate humillar a un hombre tanto.
Es su propio stream.
Es su propio stream. Es como que alguien llega a tu casa, te golpea y luego se roba tu comida.
Y se come a tu perra.
Para los que no sepan, Wooly está jugando Skullgirls. Ahorita hablamos de eso en mi semana de Skullgirls. Wooly estaba jugando Skullgirls y estaba peleando contra un tipo en línea que le estaba poniendo la chinga de su vida. O sea, casi le hace dos perfectos. O sea, y lo traía como muñeca de trapo y como tanquecito de gas por todos lados. Entonces el enemigo está jugando con Big Mant. Big Mant, para los que no sepan, es un personaje que puede hacer un ataque especial en el que antes te deja hacer una nota musical.
Uh-huh. Hay muchas referencias a JoJo's con ese personaje. Muchas.
Claro, hay muchas. Y de hecho, es medio referencia a JoJo ese personaje. O sea, uh-huh. Tiene un poquito la estética ahí de Yotaro. Uh-huh. En especial, creo que tiene un skin, ¿no? De Yotaro.
Creo que es de Star Platinum. Los colores.
Sí, son los colores de Star Platinum. Pues bueno, te deja hacer algunas tonadas. Lo que, como cualquier jugador de juego de peleas debe saber, es razón para humillar más a alguien, ¿no? O sea, uh-huh. Por ejemplo, hay un clip muy popular donde hacen un Happy Birthday. Happy Birthday o Feliz Cumpleaños, uh-huh. En los juegos de peleas se le dice cuando logras matar. Por ejemplo, los juegos como Marvel vs. Capcom, uh-huh. O que tienes, que puedes sacar un personaje extra así como que, a salir a hacer un ataque especial. Uh-huh. Si alguien te logra matar a dos o más personajes al mismo tiempo en un combo, que se puede, se le dice feliz cumpleaños. Entonces, hay un clip muy popular donde está Big Band peleando contra alguien y lo le hace el combo y... Le hace el feliz cumpleaños y le hace un happy birthday. Y, en fin... Te permite humillar muy bien, Big Band. Es muy bueno para humillar cuando sabes usarlo bien. Uh-huh. Entonces a Wooly, pues este tipo con Big Band le está poniendo una chinga. Y ya para el último combo, nomás le hace. Saca el Big Band la trompeta. Tarata, tarata. Lo empieza a golpear.
Y le mata.
Y gana la pelea.
Y Wooly y su amigo, no recuerdo cuál es el nombre. Uno que es Mini, ya tenemos de Guinea.
Es Reggie.
Reggie pierde la cabeza, empieza a gritar. ¡Wow! Sí. ¡Cancelado! ¡Cancelado!
O sea,
¡el stream está cancelado!
O sea, Wooly estuvo a una nada de desconectarse. Wooly estuvo a una nada... O sea, si no hubiera sido en stream, hubiera hubiera apagado la consola.
Exactamente. ¡Ah, Dios santo bendito!
Dios santo, ¿es tan bueno ese momento?
Bueno, ¿quién quiere jugar a Fighting Birds?
The Fighting Hearts. No lo he jugado y dicen que está muy bueno.
Yo tampoco. Creo que hasta acá está más personaje y tal. Interesante.
Va a salir una cabra.
¡Bien!
Y su tema es... No es Gangplank Galón. Es que se nota que quien haya diseñado esa cabrita era muy fan de ¿cómo se llama? De King K. Rool.
¿Y quién no?
¿Y quién no? Vamos a los patrocinadores.
Uh-huh.
Okay.
Sí.
Porque
sí,
ya,
sí.
ya casi es la hora 40.
Uh-huh. Y no hemos hecho nada.
Y no hemos hablado de nada de lo mío. Ok, recuerden que los patrocinadores de $10 al mes o los miembros en YouTube de nivel gallo que perforará los cielos pueden hacer, pueden enviar un mensaje al mes de lo que ellos quieran por estar ayudándome. El día de hoy nomás nos mandaron 3 mensajes, no sé por qué, lo juro que lo hice con tiempo. Mandé el mensaje. ¿Cuándo? El jueves, creo. Mandé el mensaje el jueves y nomás contestaron 3. Así que culpen a Patreon si no les llevo el mensaje. Y bueno, en fin. Aquí les va con el primer mensaje, que es de Valus, que dice: únete a Stick Horse. Traducimos y coloreamos hentai, entre otras artes más puras, música, cómics y videos en general. Tengan un bonito mes.
Dios os bendiga.
Y aquí dejo su link del Discord. Es J8E9MXB. Lo voy a poner en los comentarios del canal. Me lo recuerdan.
O en la descripción.
También está Whip, que dice: no sé, con algo que quiero que... Ah, ok. Estoy 200% seguro de que la segunda temporada del Dr. Stone será genial. No sé, es muy robótico eso, un mensaje corto para que yo lo diga. Nomás tiene que ser uno de patrocinador, nomás.
Y sí.
Oye, quiero que digas esto.
Dr. Stone va a ser buena, tranquilo. Lo dice el que lee el manga.
Frito manda literalmente 2 puntos. No sé si lo envió, si eso era lo que quería enviar o no se envió bien, pero mandó nomás 2 puntos. Y también son patrocinadores, pero no enviaron mensaje. Axelar, Hirokumura, Antonio Ángeles. Esos son por parte de Patreon y por parte de YouTube. Son Miltri, La Sociedad de la Niebla y L. Muchas gracias por su constante apoyo. Recuerden, ustedes son los que mantienen las luces encendidas aquí. Gracias a ustedes ya estamos pudiendo mantener el canal como trabajo de tiempo completo. Se puede hacer algo mejor de lo que hacíamos en el pasado. Tenemos un flujo constante. Más importante aún, recuerden que pueden ayudarme en Twitch suscribiéndose, en YouTube uniéndose, en Patreon donando desde $1 al mes, y en Humble Bundle con mi link de afiliado para que puedan comprar juegos y aparte ayudarme. En fin. Muchas gracias y continuamos con el podcast. Uh-huh. patreon.com/talkingvidia y listo.
Pero Dani, American Bias.
¿Estás diciendo el que no hizo nada malo?
Uh-huh. Como uno era American Bias y el otro, ¿cuál era?
Guilty Spark.
No, American Bias era de los Forerunners. Sí. Que era lo que usaban para luchar contra Flood, pero se corrompió y les traicionó. Y luego crearon otro.
¿Qué?
Y luego crearon otra inteligencia artificial, no sé qué vallas, para luchar contra ella.
No me acuerdo. Casi no me acuerdo de nada de eso.
Bueno, es una cosa de verdad. La cosa graciosa es como que los Flood les ganaban bastante, pues números. Pero los Borrán dijeron: oye, que realmente solo tenemos que dar tiempo hasta que activemos los halos. O sea, tú no tienes que preocuparte mucho por proteger las vidas, ¿no? Porque la gente se olvida y la inteligencia artificial. Entiendo. Y creo que Bull lo descubrió como si se quitara la ropa con peso de encima. Solo que esa ropa con peso son millones de vidas.
El peso son vidas.
Sí, y hacía cosas como enviar las naves llenas de gente. Bueno, eran soldados, por lo cual un poco. No digo que no importen las vidas, pero iban a lo que iban. Como la enviaban al centro de la flota y hacía que estallaran.
¿Pero por qué tenían que ir llenas de soldados si igual le iban a estallar?
Bueno, eran peleas. Y creo que cuando activaron los halos, que bueno, aún tenía que pelear un poco contra la flota, creo que dijo la frase, la IA, de está bien que no haya, que ya los soldados estén muertos. Sus mentes no pueden aguantar lo que estoy a punto de hacer.
genocidio.
No, hacía lo de básicamente el motor de transporte, pero lo usaba a unas velocidades que cualquiera que está dentro no sobreviviría.
Ah, ok, que se hacen pasta.
Sí. O tu mente básicamente no entiende lo que pasa y hace.
Ah, como el warp.
Sí. Y él me dice, bueno, pues... eso es trampa. Yo, ¿Ves lo fácil que, bueno, ¿ves pues, lo fácil que es luchar cuando no tienes que preocuparte por supervivencia?
Creo que eso va en contra del sentido de la lucha, pero bueno.
Ya sabía los problemas que iban a morir, era simplemente activar los anillos y luego ya.
Cuando utilizas la ciencia puedes destruir cualquier barrera. Cualquier barrera.
El sentimentalismo son la ropa con peso que nos que nos quita poder. De acuerdo, lo haré yo mismo.
Oh no.
En fin, ¿cómo fue tu semana, Daniel?
Ya se me olvidó qué te iba a decir.
Todo es por Kikaku.
A ver, déjame, me acuerdo. Era algo de lo que estaba enojado, aparte de lo de Noel Stevenson.
Ah.
Man, eso fue estúpido. Las relaciones parasociales son peligrosas, niños. Y no sé cómo puedes pensar que alguien se llame Zoe. Bueno, es lo que estaba platicando el otro día, el viernes de la comunidad. Que... sí está un poquito insensible el chiste, uh-huh. Porque ya lo escuché en contexto y sí suena un poquito mal, porque dicen work in the fields, o sea, y eso es trabajar el campo, entonces uh-huh. En inglés eso está un poquito más asociado a lo que hacían los afroamericanos, work in the fields, o sea, no farming, porque work in the fields implica un poquito de como que estar ahí porque tienes que estarlo por de a huevo, que farming. Entonces, sí, como que se llame Zoe y que sea Work in the Field, sí está un poquito mal. Pero ya que haya gente diciendo que no, es que Noel Stevenson de seguro es una racista en su vida diaria, de seguro se la pasa diciendo a esos, de seguro dice la N palabra entre cada palabra por como condimento y no, o sea, eso ya está mal, o sea.
Me quiere decir que esa mujer no dice la palabra con N. Cada vez que tiene oportunidad.
Yo creo que no.
Con R vocal.
Con R marcada.
R marcada.
No. Como las VTubers.
Ay, esas tienen un pase especial.
¿De VTuber pass?
Exactamente. Es un rito de iniciación. Jugar a GTA 5 y decir esa palabra.
Te lo daré GTA 5. Para los que no sepan, Noel Stevenson, la directora creativa de She-Ra, se metió en un poquito un problema de ahí de... porque hizo un chiste medio insensible diciendo que uno de los hermanos de Beau... o sea, todos los hermanos de Beau son 17 y tienen nombres que riman con Beau. Oboe, ¿qué era? Oboe... Emo, algo así, eran nombres bien pendejos, o sea, era nomás un chiste, los hermanos de Beau nunca salen en la serie, ni nunca fueron desarrollados ni nada. Y hicieron un chiste de que uno de los hermanos se llama Zoe, como de plantar, ¿sí, no? ¿Plantar?
Sí, aunque tiene
Sow, sí. Y que trabajaba en los campos, Work in the Fields, y ahí dijeron, no, es que eso fue un chiste racista, fue... y sí, fue un chiste medio, ¿cómo se dice?
Ofensivo.
Insensible. Uh-huh. Insensible. Y la gente de color que lo escuchó y se sentía, bueno, la gente negra, porque pues, de color somos muchos, está en todo su santo derecho de sentirse enojada y, pues, ofendida, ¿no? O sea, pero ya había gente que decía que, no, es que... Noel es un monstruo, traicionó mi confianza, me siento traicionada, como si alguien me hubiera apuñalado la espalda. Esas cosas de relaciones parasociales, ¿no? O sea, de que te sientes como si un amigo te hubiera traicionado.
Uh-huh.
Lo cual no me gusta, ¿sí entiendes?
Sí, entiendo.
Porque como que la idolizan mucho, o sea, como que ellos mismos le construyeron un pedestal a Noel, un pedestal que Noel nunca pidió.
Uh-huh.
Y cometió un error y ahora ellos mismos de su propio pedestal la tumbaron. Había gente diciendo, no, es que me sentí traicionado, como que ya no puedo ver She-Ra, está hecha por racistas y quién sabe qué, y es como que, bruh, fue un error. Había gente que la estaba comparando con J.K. Rowling.
Por Dios.
Lo cual es algo completamente estúpido.
A muchos niveles.
Sí, a muchos niveles, porque, para empezar, si Noel fuera como J.K. Rowling, hubiera hecho un manifiesto de 20 páginas diciendo por qué no es racista. Y por qué ustedes no entienden una broma.
Uh-huh.
Básicamente. Pero ¿qué fue lo que hizo Noel de cuando le llegó el pedo?
Uh-huh.
Dijo, ¿saben qué? Lo que dije fue insensible, hería a muchas personas. Y honestamente lo siento. Voy a empezar a trabajar para mejorar esto. Y eso es algo que J.K. nunca hubiera hecho. O sea, J.K. no hubiera hecho, me voy a empezar a, ¿saben qué? Sí fue un poquito insensible, lo dije mal, me voy a poner a investigar cosas sobre gente trans para ver, para quitarme mis biases. No, J.K. dijo, no, ¿saben qué? Le voy a dar el doble. Banearon a Gleaner de Twitter y ese lugar está vacío, así que lo voy a tomar yo. La transfobia pudre el cerebro, niños. ¿Y qué ibas a decir, Manuel?
Yo, si tuviera una, si creara alguna serie de éxitos, de libros o no sé qué, haría como J.K. Rowling, pero sin ser racista y homófobo y tal, esa mierda. Diría cosas a los personajes, en plan, si me preguntara, dije, oh sí, el protagonista tiene 20 centímetros, sí, sí.
Claro, claro, sí, si te sientes bien, hazlo, ¿ok?
Yo lo haría,
si,
en serio.
Si te gusta pensar eso.
En plan, la princesa de este reino, sí, a ella le encanta que le den por detrás. Pero es súper serio. Y la gente leyendo un momento, entonces, por eso en esta escena estaba como cojeando. ¡Ah! ¡Oh!
Sí. Ah, sí, sí, le encantan los gangbangs, o sea, no puede pasar un día sin uno.
El señor oscuro, madre mía. ¿Recordáis al mayordomo chiquitito de no sé qué? A las noches que tienen esos dos. Y solo había una cama. En fin.
Oh, no. And they were roommates.
Oh my god, they were roommates.
Hay un video muy padre, Manuel, que se llama Diversity in Media, de Sarah C. Uh-huh. Que deberías verlo.
¿Sí?
Diversidad de hipocresía, que habla de cómo muchas veces somos más crueles con los creadores marginalizados, como en este caso Noel o Rebecca Sugar, uh-huh, o Yen Jihu, que con los creadores blancos cuando cometen errores. O sea, que les estamos buscando dónde cometen un error para cancelarlos, así sí, como quien dice.
Por desgracia.
Porque sentimos como una relación de amistad, ¿sí entiendes? Como que los ponemos a un estándar más alto, lo cual en sí está mal, o sea, creadores marginalizados siempre son los que les tienen más escrutinio, a pesar de que hacen algo. O sea, mira el ejemplo del juego de Tom Clancy. O sea, literal, lograron hacer que tuviera el símbolo de Black Power y de ¿cómo se llama? Y que los villanos fueran protestantes y que los héroes fueran unos super policías que pueden matar a los protestantes. Y no tuvo la misma reacción que lo de Noel. O sea, claro, todos les dijeron, es que son unos pendejos y no deberían hacer esto. Pero, ¿cómo es posible que eso haya pasado por cualquier cosa? ¿Sí entiendes? O sea,
también es posible que sea el público dependiendo de uno y de otro.
Sí, por eso te digo. O
Porque
sea, el público
no quiere
que es.
decir nada, ni insultar. Pero el público de shows como Steven Universe y Sierra y tal son un poco sensibles.
Sí, los gabachos son muy sensibles de esos públicos.
Joder, Dani. De repente has ido al... ¿Qué te han hecho los franceses?
¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver?
Has dicho gabacho, gabacho de francés.
Oh, perdón, perdón. Es que aquí en... aquí en México le decimos gabacho a los estadounidenses.
Ah,
al menos aquí en mi ciudad.
Extraño. Ah, no pasa nada. Son franceses,
sí,
¿a quién le importa?
Who cares, they nuts.
Exactamente.
Me imagino lo alienígena que haber sonado eso para ti, estar hablando del público estadounidense y de repente que tu mente se va a los franceses, así como que la disonancia que te debe haber causado eso.
Ha sido como muy gratuito.
Como que, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué? ¿Cuándo empezamos a hablar de los franceses?
Como que estás viendo la televisión con tu abuela mayor, o sea, le hablo y de repente dice algo, ah, sí. Eso sí que saben hacer un buen trabajo. No como esos sucios negros. ¿Y tu abuela?
Dios. ¡Hola! ¿Qué? Lo cual es raro porque en España hay muchos árabes todavía, ¿no?
Sí.
Bueno. Sí, ¿verdad?
A ver, es normal.
Oye, 700 años.
Al Andalus volverá a resurgir. Lo diría con acento, pero no se hace acento.
Oye, España estuvo controlada por árabes más de lo que México existe, ¿verdad?
Sí, sí. No seré yo que te diga que no.
Eso deja marca.
Hasta que llegó el poderoso Cid campeador.
Yo leí ese libro.
¿O no?
Solo recuerdo que tuvo una borrachera muy extrema y que había leones.
Y algo de morir y un caballo nuevo, ¿no?
No entremos en detalles. Pero no sé quién fue el idiota en Ubisoft. Es que estaba viendo muchos comentarios de gente que trabaja en la industria. Uh-huh. y que dicen, créanme, esa cosa insensible que viste, ten por seguro que alguien en el equipo dijo, quizás no debería... Espérate. Maldita sea. En fin. Alguien en el equipo dijo, hey, quizás no deberíamos de hacer eso. Y fue ignorado. O le dijeron, ese no es nuestro público. Uh-huh. ¿Es esa imagen de Tom y Jerry donde Tom se apunta con una escopeta a sí mismo?
O el meme de ese de... tienen una reunión, tres personas dicen algo, y el que dice algo normal lo tiran por la ventana.
Ajá. Y el que dice, tal vez no deberíamos de publicar ese juego en este tiempo, es el que tiene por la ventana. Uh-huh. Y lo raro es que... Bueno, no raro, los juegos de Tom Clancy, por definición, son medio fascistas. Mm. Ya de por sí. O sea, Tom Clancy en sí era una persona de ultraderecha. Que decía como que sí, Estados Unidos debe proteger al mundo y el gobierno es el único que puede mantener el orden y esas cosas. En Rainbow Six, el libro original, los villanos eran un grupo de extrema de izquierda que quería evitar que contaminara el mundo. La escritura por naturaleza de Tom Clancy es facha. Pero mínimo había así como el... por abajito de la mano, o sea, así como que la duda plausible se le dice.
Pero y sí, quizás.
Ajá, sí, sí, quizás no, o sea, para que la gente se hiciera pendeja, ¿no? Uh-huh. Pero aquí ya les valió madre.
No fue su mejor trabajo,
o sea,
¿no?
En serio. O sea, ya lo usaron como vestimenta porque sí está muy fuerte los tonos fascistas de este juego. Hay un video muy padre que se llama Fascismo Blanco de Innuendo Studios, que habla de cómo asociar al fascismo con los nazis está mal, sobre todo porque te hace verlo como el extremo, ¿no? O sea, piensas en fascismo como campos de concentración, genocidio, guerra sin control. Esas son las etapas finales del fascismo, en realidad.
Exactamente, los principios son diferentes. Hay que empezar poquito.
Sí, o sea, había una frase muy padre.
Para construir el horno, primero tienes que poner el primer ladrillo.
Sí, fácil. Entonces, no. Mira, aquí está la frase. Mira. Tengo miedo de que la gente piense que el fascismo llega en bonitos vestidos por grotescos monstruos, como lo vemos en los colonazis. Uh-huh. Dice, el fascismo llega como tu amigo. Te promete que va a restaurar tu honor, hacerte sentir orgulloso, proteger tu casa, darte un trabajo, limpiar el vecindario, recordarte lo grande que una vez fuiste, quitar lo banal y lo corrupto, remover todo aquello que no se siente como tú. No llega caminando, dice, nuestro programa significa milicia, impresionamiento masivo, guerra y persecución. O sea, llega diciéndote como que sí, yo te voy a restaurar tu honor. Que eso es lo que a mucha gente le hace llamar el fascismo, que les crea un pasado mítico, el pasado que no existe, que dice, antes éramos mejores, pero nos lo quitaron.
Ay, ¿sí entiendes? Todo era mejor antes, como se dice.
Sí, todo era mejor antes y estas personas nos lo quitaron. Se crea el otro.
El enemigo que no está ahí.
Ajá, el enemigo. El enemigo es una de nosotros contra los otros. Y el enemigo siempre va a ser el otro. Uh-huh. Y debe morir.
Tú nunca vas a ser el malo. ¿Eh? Tú nunca vas a ser el malo. ¿De qué estás hablando?
Sí. Está. O sea, todos señalan a los nazis como el epítome de la maldad fascista. Pero hay que recordar que los vecinos estaban poniendo dedo. Uh-huh. O sea, alguien tenía que darle las pistas a la SS. Uh-huh. Alguien le tenía que decir, aquí vive un judío, aquí vive un negro, aquí vive un homosexual, o sea. Uh-huh.
Aquí no, es cosa de todos. El fascismo es cosa de todos. Qué mal que...
Sí. Había una película, ¿no?, que decía que entonces el mundo entero es culpa de los nazis. Y sí.
Obviamente.
Mira, solo voy a decir que Hitler se basó mucho en cómo Estados Unidos se manejaba para sus doctrinas fascistas. Así que, just gonna leave it there. Y esto es algo que puedes buscar. Hitler escribió muchos ensayos apreciando la forma en la que Estados Unidos trataba a la gente de color y a los nativos y esas cosas.
Los admiraba.
Los admiraba.
Bueno, Dani, creo que es el momento de ir al único lugar en el que el capitalismo no ha puesto sus sucias garras. ¡El espacio!
El espacio. Nah, ya nos está ganando Elon Musk.
Oh, no.
Debería hacer un video sobre fascismo. Tal vez sí lo haga.
Hablando de racismo, no está hablando de fascismo. Calla. Hablando de racismo.
Bueno, pues viene mano en mano.
Sí, prácticamente, por desgracia.
Es muy raro el fascismo que no sea racista.
Sí, ¿tú piensas que Dragones y Mamorras es racista?
¿Por lo de los orcos?
Sí, entre otras cosas.
Entre otras cosas, creo que uno de los creadores de Dragones y Mamorras era muy antisemita.
Puede ser.
Pero mucho.
Pero me refiero a un caso de que en su base, ¿qué?, sí es racista. ¿Eh? Porque hay razas que son malvadas de base.
Por solo ser malvadas. Sí. Lo cual no tiene sentido. O sea...
Bueno, uno podría argumentar. Yo qué sé, a ver, no sé mucho de lore, pero imagínate que es una raza que ha sido exiliada. y tal, y ahora es la fuerza de vivir en un sitio cerrado, con apenas recursos y tal. Esa raza, pues no sería muy raro que haya más delitos y ladrones en ella.
Ah, pues sí, pero ahí estás, pero de nuevo, no estás llamando a situaciones sociopolíticas de por qué son así. Uh-huh. Decir, una raza malvada por inherencia sería que su ADN es malvado. O sea,
como los Uchiha, entonces.
sí, me das de cuenta. O sea, sería como decir, si yo tomo un niño de esta raza y lo pongo en una situación positiva, que lo desarrolle bien, que le dé todas las oportunidades y todo lo que necesita para vivir sano y feliz, uh-huh, aún va a crecer malo. Eso significa que una raza es inherentemente mala, o sea, que la maldad está en su ADN. Y eso es un argumento que usan los fascistas y los supremacistas blancos. Uh-huh. Decir que la gente de color es mala por naturaleza, o sea, que no importa. Como tú lo dijiste en Calabozos y Dragones, ¿qué les pasó a esta gente? Los exiliaron, los enviaron a un lugar donde es difícil sobrevivir, donde tienes que, donde literal tiene que ser cada uno por su cuenta, o si no, no vas a sobrevivir, donde sobrevive el más fuerte. Uh-huh. Es obvio que la gente va a empezar a salir, pues, más mañosa, ladrona, asesina, cosas sí, así, ¿no? Porque las condiciones de donde viven los cansaron ser así, ¿no? Uh-huh. Pero si empiezas a mejorar sus condiciones de vida, si les das, si ya no tienen que competir por recursos, si no están intentando matarse los unos a los otros por recursos, si pueden ser felices y plenos sin abusar de los otros, van a mejorar, ¿no? Van a volverse
¿sí?
mejores, ya no van a hacer eso, ya no van a caer a la necesidad, ¿mm?, de ser ladrones y asesinos.
Puedes decir que la maldad no es natural, es circunstancial.
Exacto. Oh. En cambio, el fascista, el supremacista blanco dice, los crímenes altos en las poblaciones en su mayoría latinas o negras significa que son malos por naturaleza. No miran que, igual que en Calabozos y Dragones, ¿qué pasa? Gentrificación, se hacen guetos, se da menos presupuesto a los lugares, se permite que haya menos control de la salubridad en lugares así, que básicamente se hace todo sistemáticamente posible, uh-huh, para hacerles la vida imposible, lo cual crea esas condiciones. Ellos, el fascista y el supremacista blanco, no ve eso. Ellos ven el síntoma y lo ven como la causa.
Uh-huh. Y no es así.
Básicamente. Así que sí, hablamos de Calabozos y Dragones para hablar de humanidad.
Sí, funciona, funciona. Ya vi cómo.
Qué bueno que hicieron ese cambio.
Sí.
Porque
entiendo por qué la gente también se enfadaría un poco, en plan, no me toques el juego.
Bro.
Es como, si no quieres pensar al respecto, de acuerdo. Sobre ello al respecto, sí, de acuerdo, pero tampoco hay que negarlo.
Mira, Calabozos y Dragones es un juego que tú puedes modificar.
Sí.
Por los últimos 40 años la gente lo ha estado modificando su casa. Uh-huh. Y no me vas a decir que no han tenido desde hace años orcos que no son malos por ser malos nada
sí,
más.
Sí, seguramente.
O sea, ya era algo bien normal, es algo que vemos, como ese bonito cómic donde un bárbaro se casa con un ogro mujer.
Ah, sí, el caballero y la orca, ¿no?
Sí. Sí. Ah, qué hermoso cómic.
Cuánta cultura.
Cuánta cultura. No sé quién lo hizo, pero es así bien bonito. O sea que la historia se trata más bien del hijo, que es mitad orco, mitad humano.
Sí, sí.
Que le dice a sus compañeros, no, es que yo tengo un pasado.
Sí, y los padres son como súper...
Y mis padres murieron y quién sabe qué. Y luego cuando descubres la realidad, que los papás viven en una granjita, bien bonito, y lo amaron y lo cuidaron toda su vida y todavía vive con ellos. O sea. Y la mamá era una guerrera orco.
Sí.
Que lo ama mucho.
Por supuesto.
Te digo, hay una razón por la que La historia subversiva más común es la del orco o la tribu de orcos que no simplemente son guerreros que no piensan. O sea, que van más allá de lo que dice. Y si tú quieres seguir haciendo tu pequeño juego racista donde existen razas malvadas porque sí, pues adelante, nadie te detiene.
Lo creó un dios malvado y son así, punto. Ala, ya está.
Sí.
¿Por qué no?
Dioses malvados, yo creo que sí todavía se puede hacer porque pues es dios, es categoría, ¿no?
O sí, sea, pueden hacer lo que quieran.
Puede ser más una representación de un concepto, casi casi. Mm.
En fin, si queréis saber un poco más, el Link Reviewer hizo un vídeo sobre eso en el canal tuyo.
Muy bueno, mi Links, mi pana.
A veces un poco, pero bueno, lo que quieres.
Sí. Centrista, puedes decir.
Bueno, yo no sé decirlo, pero. Hipócrita. Sí, perdón, ¿qué?
Se llama Calabozos y Dragones y Racismo, ¿no? El video de Link.
Creo que sí.
A ver si.
Claro, también un poco sobre,
no lo he visto.
Sobre poner acentos que la gente no debería.
Sí.
Aunque es divertido.
Es divertido, no lo voy a admitir, no lo voy a negar.
Si estás jugando en tu casa con los amigos, estás poniendo un acento tonto, ¿a quién le importa?
Sí, sí, sí. O sea, aparte de los acentos es la diversión, pero ya es que hay acentos que se pasan de racista. O sea, una cosa es estar hablando en inglés y ponerte a hablar como
hey, brother.
Como australiano. Hi, mate, we were going from some beers. Do you want some? Cosas así. Y otra cosa es ponerte a hablar como latino de hey, vatos, we're gonna go to the pub and we're gonna take some girls. Sale, vatos. Eso ya. Es un poquito racista.
El Goblin Poncho.
Aunque.
Es racista, no importa lo correcto que sean.
Te voy a decir que trabajando en un centro de llamadas, los latinos, hay muchos que sí hablan así, tristemente.
Oh, no.
El estereotipo es por una razón. Es muy divertido porque hay muchos, ahí nos tocan llamadas en español de gente que viene de Estados Unidos. A veces. Que eran. Que estaban intentando hablar en inglés. O sea, tú no les puedes. Aunque veas que están batallando por políticas de la empresa, tú no les puedes decir, quiere que hablen español. Okay. Solo si ellos te lo piden. Entonces, tenías a gente claramente batallando que no sabía hablar inglés. Intentando hablarte en inglés con el acento más fuerte y batallando mucho. Porque no sabían inglés, o sea, y querían así como, pues, hablar contigo.
No podías hacer algo en plan, decirles tu nombre para que vieran que eras español o algo así. Bueno, latino, o algo así.
Pues sí, pero lo malo es que yo me llamo Daniel, entonces, como estás, más que nada como estás ahí en la llamada, tienes que cambiar la pronunciación para que, no por ser mamón ni nada, sino para que role más fácil de la lengua, ¿sí entiendes? Sí.
Hello, o sea, my name is Daniel Zapata.
Ándale, ajá. Es más fácil. Hello, my name is Daniel, que decir hello, my name is Daniel. Mm. Porque te trabas un poquito la lengua. Sí. Entonces, sale así. Claro, la gente que decía hello, my name is José o José y cosas así, a ellos sí lo sabían que era luego, latinos. Entonces, lo que yo hacía muchas veces es que muchas de esa gente vivía en calles en California que tenían nombres en español. Entonces decía el nombre en español de la calle. Porque muchos de los gringos dicen Calle Pino del, quién sabe qué, así bien feo, ¿no? Es Calle Pino del Norte.
Como puede, Pino del Norte.
Ajá. Entonces decías que la calle se llama así y le dices, ah, yes, so, you live in Calle Pino del Norte, y hablo español, ya.
Pero a veces, oh, gracias a Dios.
Sí, sí, a veces sí se cansaban y decían, ay, can I speak with someone that speaks Spanish? Y yo hablo español, ya.
Pero hijo de...
Pues es que sí, no les puedes decir, tío, no les puedes decir que hablas en español por...
O sea, obvias.
Pues por política de la empresa.
Da igual lo estúpida que
Como así
sea.
es. Era divertido eso. En fin, ya vamos a terminar. Nomás les voy a recomendar un jueguito antes de irnos. A menos que tú quieras agregar algo, Manuel.
De los juegos tuyos, venga, adelante.
He estado jugando muchos juegos Cyberpunk. Porque estoy preparando un video que se va a llamar Juegos que puedes jugar mientras esperas. ¿Qué jugar mientras esperas Cyberpunk 2077? He estado jugando muchos juegos indie y Cyberpunk. Tuve la oportunidad de jugar uno que se llama Quadrilateral Cowboy. No sé si has oído hablar de él.
La verdad que no.
Es un juego donde juegas como un grupo de hackers que hacen así heist, atracos en español se le dice.
Sí, más algo.
Sí, que roban así cosas grandes. Tú controlas a la protagonista que es una... todas son hackers, pero ella es la hacker principal, la más cabrona.
De la más lesbiana, ¿no?
No, es heterosexual, de hecho.
Uy, qué
Bueno,
pena.
al menos tiene... Bueno, es que haz de cuenta, no tiene diálogo el juego, pero en una escena, antes de cada misión haces como una escena donde aprendes algo de la vida de los personajes, y la escena en la que te despiertas en casa, pues estás dormido al lado de un tipo, entonces pues
Eso es un
van
9,9
huyendo
para ti,
juntos.
entonces.
Ah, sí.
Estabas a 100, pero uy, eso lo ha bajado. En fin, sigue.
Sí, entonces está... Entonces en este juego, tú literal tienes que programar para abrir cosas. Por ejemplo, tienes el comando puerta 1, abrir por 3 segundos, y así. Entonces el juego te va poniendo cosas como una pistola que para disparar los botones, un robot al que tienes que controlar para entrar a espacios pequeños, y todo se hace desde la terminal, y es así bien, bien exactote, de que tienes que, por ejemplo, al robot lo mueves 10 centímetros y se mueve 10 centímetros y cosas así. Está muy divertido, en especial si te gusta cosas de programación. Claro, nunca va a ser programación real, son comandos, no tiene, pero sí tienes que tener cierta lógica. Y muchas veces los acertijos, los heist, solo tienen
Respuesta.
una respuesta. Lo único malo de ese juego es que es muy corto. Y te lo dice alguien que le gustan los juegos cortos. Este juego es muy corto, o sea, porque te introduce la mecánica en la que puedes parpadear y ejecutar código, lo cual abre un chingo de posibilidades. Pero después de eso ya nomás hay como dos o tres misiones, entonces como que sientes que falta. Que como que se queda corto el juego. Pudo haber sido más contenido.
Bueno, quizás le pongan un DLC.
Creo que tiene mods de tal forma que puedes hacer tus propios... No, no hay DLC y ese juego es del
Ah,
2019.
bueno.
O 18, creo. O 17. No sé, ya es de hace bastante. Pero creo que puedes hacerle mods. Pero pues alguien más inteligente que yo tiene que hacer eso. Me gusta resolver acertijos, no hacerlos.
Alguien que sepa programar de verdad.
Y juéguelo. Si compraron en su momento el bundle de For Racial Justice, el que hubo para apoyar a Black Lives Matters, el que estaba como en $5, ¿lo compraste, Manuel?
Creo que no. Hace mucho que no compro nada general.
Ah, lo hubieras comprado. Es que traía como 500 juegos o algo así. O sea, y juegos buenos.
Vaya,
Bueno, en
esos
fin.
son 490 juegos que no voy a jugar.
Quadrilateral Cowboy es uno de esos juegos. De hecho, creo que te lo puedo pasar el Cuadrilateral Cowboy. O sea, es que no tienen DMR, nomás te tengo que pasar el link para que lo descargues.
Oh. Aunque si lo tienes en Steam, yo también lo tengo en Steam.
No, es que es en itch.io.
Ah. la página del porno.
Pues sí, para juegos indies. Pero Itch.io no tiene. Itch.io no tiene DMR, así que te lo puedo pasar. En fin. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? Que ya tengo hambre y creo que mi gata también. Ah, sí, adopté una gata.
Sí, sí, lo he visto, la llamaste Catra.
Sí, ya,
porque eres tú.
Porque soy yo. Es Catra es un ángel y la amo demasiado. Y si algo le llegara a pasar, mataría a todos en este cuarto y lo amo mismo.
Tranquila, Rosa.
Es que es muy linda.
Eso me recuerda. Bien, Brooklyn Nine-Nine. Uh-huh. El personaje de Rosa, ¿no? ¿Sabes quién es el personaje de Rosa?
Sí, sí, sí.
Queen.
Sí.
Pues,
un problematic Queen.
Sí, sí. La cancelaron el programa y tal. Fueron a la NBC. Y tuvieron como. Son como un montón de vídeos cortos en un canal de YouTube. Sobre ella visitando uh-huh. los estudios y tal. Uh-huh. Y sale el personaje cuando la va diciendo, pone, hola, soy no sé qué, nombre de las tics, no me acuerdo. Es un placer conocerte. Y el tipo, vaya, no eres, no te parece nada tu personaje. Pero bueno, es lo que consiste actuar. Esto Terry Crews, que Terry Crews es Terry Crews.
Terry Crews es Terry Crews, obviamente. Uh-huh. ¿Viste la versión de Quebec de Brooklyn Nine-Nine?
¿La versión de qué? ¿De Quebec?
Quebec.
No.
Oh, búscalo. Ciudades que es Quebec, ¿no? Es la ciudad de Canadá.
Uh-huh.
Busca Brooklyn Nine-Nine Quebec. Te va a dar miedo.
¿Pero qué?
Es Brooklyn Nine-Nine en francés, pero con actores. Y
obviamente.
Lo que me da risa es que sale el tipo que se supone que es Terry.
Uh-huh.
Pero, o sea, como que intentaron encontrar al negro Quebec más mamado que encontraron y no es ni la mitad de Terry, o sea, sigue sin ser la mitad de Terry, o sea.
¿Pero qué?
O sea, se ve como la mitad de ancho de Terry.
¿Una adaptación o una copia directamente?
Es adaptación.
Uh-huh.
Algo así. Pero sí la cagaron mucho porque, por ejemplo, dicen que los que son Rosa y Amy son blancas y vi muchas críticas que decían que hubiera sido una oportunidad perfecta para hacerlas nativas, o sea que hubiera sido una buena traducción de que sean latinas a que sean nativas de allá de las tierras de Quebec y que sí la cagaron un poco con eso.
Tiene sentido.
Sí, porque gran parte del personaje de estas chicas es que son latinas.
Sí.
El papá de Rosa es Machete.
Sí, sí.
En fin, ¿algo que quieras agregar aparte de eso o ya nos vamos?
Una cosa más. Hay un juego
uh-huh.
de puzzle que se llama Terry Snow Game. No sé si tú lo conoces.
¿Terry Snow Game?
Sí, no hay juego. Terry Snow Game.
There is no game, no, no.
Pues había. Bueno, un juego de puzzle sencillo que hace poco sacaron una continuación que se llama There is no game wrong dimension, o sea, no hay juego dimensión equivocada.
Uh-huh.
Y la coña de ese juego es que el creador hizo un crowdfunding uh-huh. que falló.
Uh-huh.
Oh. Y aún así sacó el juego él solo.
Pero el crowdfunding era de esos de que lo que se junte o lo que se junte y y lo sacamos con eso o de si no se junta lo que tenemos se va para atrás.
Creo que es lo del primero, lo de lo que tenemos vamos con ello para adelante.
Ah, ok. Igual admirable, o sea.
Sí, sí. Y es un juego de sencillito, pero el lugar es muy bueno, la voz es directamente la del autor porque hay un narrador que va hablando contigo y es el autor. Que es francés, pero tiene un acento muy extraño y la gente se quería quedar ruso. Y está la broma también de, uy, alguien nos está hablando, alguien con un acento ruso, y el tipo, que no soy ruso.
Soy francés, maldita sea.
Y lo digo porque es un juego muy... Se nota que el autor le ha puesto mucho amor.
que lo hizo con amor y cariño. Uh-huh.
Tiene mucha referencia a algunos juegos antiguos de puzzles. Hay un puzzle como es de poner el... ¿Te acuerdas de antes para la piratería? Los juegos venían con un codiguito y una rueda que tenía el código y tenías que ponerlo.
Ah, sí, los de chinguen a su madre, los... Sí. Colorblind, los... Sí. Los daltónicos. Sí, sí. Sí, recuerdo, sí me tocó.
Y hay un puzzle que es sobre eso, ¿no? Y el tipo dice, oh, ¿de verdad te tenían los juegos esto? Seguro que no era muy efectivo, aunque las papelerías y tiendas impresoras seguro que se forraron. Porque lo que se hacía antes, copiabas el código ese. Alguien copiaba el juego, copiaba el código y se lo pasaba a los amigos.
Obviamente.
Marvelous.
Los métodos antipiratería casi siempre nomás terminan jodiendo al usuario. Uh-huh.
No se puede poner puertas al mar, lo diría una y otra vez.
Aunque, hablando de eso de piratería, crack... What? Vamos a ver, Crackwatch, Resident Evil 3, Resident Evil 3 todavía no ha sido craqueado.
¿No?
No, 149 días y contando. Así que a veces sí funciona, ese de nuevo está muy cabrón. Resident Evil 2 creo que se tardó un año casi. ¿Cómo? Vamos a terminar este podcast. Pensamiento final.
No sean racistas.
No sean racistas, por favor. No caigan en las mentiras del supremacismo blanco. Y nos vemos el próximo mes. Adiós.
Chao.